El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Maldini, Evangelio. Está aquí Alcalá también. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a este partidazo de Champions. Está Ángel García para contarnos todo el lío del atletismo. Cerramos Mestalla, Hugo Ballester. Gracias, Rafa Villarejo, gracias, Rubén. ¿Algo más, Hugo?
Sí, simplemente ampliar la noticia que hemos contado entre los ultras, matizar. Han sido los ultras del Ajax, seguidores que estaban en un mal estado antes del partido, 10 minutos antes del partido, que se han acercado a la plaza de la afición donde estaban concentrados algunos seguidores del Valencia y han empezado a arrojarles botellas y vasos llenos de alcohol. Ahí han saltado corriendo a perseguirlos los seguidores del Valencia y en ese momento se ha cruzado la policía y se han dispersado. 17 seguidores del Ajax no han entrado a Mestalla, entre algunos que la habían liado fuera y otros que la estaban liando dentro. Así que, en definitiva, eso ha sido los incidentes que han pasado en Mestalla hoy.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Luego le preguntamos a Cañete por el 0-3 de Mestalla. En Barcelona, Elena, supongo que del vestuario nada más, desde el vestuario del Barça.
Nada más, ya se han marchado todos los futbolistas. Hemos escuchado a Leo Messi y su mensaje conciliador. Mañana entrenan a las 11 y el viernes tienen fiesta.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
Batllori, ¿ha acabado ya Valverde?
Sigue todavía hablando Valverde, sí. Supongo que ya últimas respuestas y últimas preguntas.
Vale.
Ha dicho que el partido de hoy era vital, que espera que esta remontada le pueda ayudar al equipo en los próximos partidos. De Suárez, que hay días que las cosas no salen, pero que Suárez ha dado muestras durante los últimos años de lo que es capaz. No ha querido entrar al trapo con las críticas de Conte al árbitro. Ha contestado con ironía Valverde. Ha dicho que él siempre tiene un defecto, que siempre ve las cosas a favor de su equipo y que el Inter le ha parecido un equipazo. Pero no ha terminado todavía Valverde.
Vale, pues te mantengo ahí por si dijera cualquier cosa. Imagínate que ahora le da a Valverde por soltar una rajada en este último minuto. Sería la primera vez que pasa con Valverde, pero vamos.
No
que
creo, Juanma.
No creo, no.
Tampoco pensamos que iba a hablar Messi con las radios. Sí, y ha hablado Messi. O sea, que hay que estar siempre atento.
Buenas noches, joven.
Oliveros tiene una pregunta para Pedro Martín.
Sí, tengo una pregunta.
Adelante, Oliveros.
Y otra cosa, Leo está bien aconsejado en la comunicación. Y para Pedro, y ahora que se confirma lo que decía Fouto el otro día, que no iba a ser llamado Ansu Fati para la sub-17... Si hubiera sido llamado para la sub-17 Ansu Fati, ¿podría cambiar de país?
O sea, ¿de selección más adelante?
Sí.
Sí, hasta que no juegues un partido oficial con la selección absoluta,
sí. Tienes
la opción de cambiar de selección.
Muy bien.
Es lo que le pasó, por ejemplo,
no
a Diego Costa, que jugó dos partidos amistosos con Brasil, y a pesar de eso pudo jugar con España.
¿Qué quieres decir, Oliveros?
Que, por lo tanto, va a ser seleccionado con la absoluta próximamente y ya no podrá...
Claro, lo que hay que hacer es seleccionar con la absoluta, que juegue un ratito y ya está.
Claro, o sea, claro. Ya no podrá tener la tentación de Portugal.
No me volvería loco.
Lo hicimos con Munir, Paná.
Claro.
Paná.
Claro.
Si le hace falta al seleccionador, pues que lo lleve.
Con Boyan.
Pero bueno, este es un paso.
Sí.
Es un paso. Podría cambiar, salvo que juegue con la absoluta, ¿no?
Bueno, sí,
partido de competición.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
De nada, un
queda
abrazo.
Queda solo abierto Batllori, ¿vale? Por si dice cualquier cosa Valverde, antes de que termine hablamos con Batllori. ¿Qué os ha parecido el partido del Camp Nou? Rico.
Pues a mí, uno de esos días en los que se cumple las máximas del fútbol no escritas. Que cuando perdonas, lo acabas pagando. Porque si tú ves la segunda parte, dices, coño, el Barça se ha metido a meter los dos golitos que ha metido y ha acabado remontando el partido y ganando.
Ah,
y
lo dices por el Inter. Lo dices por el Inter.
Exacto.
Vale. Es que te estaba escuchando el argumento y digo, no, si me parece que no es el día para que el Barça haya perdonado mucho.
No, lo estoy diciendo justamente todo lo contrario.
Sí, sí.
Pero claro, si tú ves todo el partido, piensas, hostia, lo mejor que le ha pasado al Barça es que se acabara el primer tiempo y les haya dado Valverde esa charla sobre la presión y los espacios y luego acertar con los cambios, porque entonces el Barcelona ha parecido un equipo capaz de competirle al Inter y capaz de ganarle el partido. Pero el primer tiempo ha sido uno de los baños más serios que yo he visto jamás en el campo del Barça, dado naturalmente por el equipo.
Tampoco sin, o sea, ha sido un baño, pero no ha habido grandísimas ocasiones.
Bueno,
hay un parado de Ter Stegen impresionante.
Cada ataque del Inter era ocasión de gol.
Pero es más por lo que decía Paco en la retransmisión, que no esperábamos ver al Inter salir con la pelota jugada
para
desde la línea.
No solo por eso, ¿eh?
Para mí es histórico el baño de la primera parte.
Muy
histórico. Porque quedarán los goles de Suárez, no sé qué, la remontada, los
tres
puntos.
Pero luego has dado los datos y en posesión, tiros a puerta, todo eso,
sí,
ganaba el Barça.
Pero da igual, es la forma en la que tú juegas. O sea, al Inter, que históricamente le hemos visto ganar la Copa Europa con un cerrojazo con Mourinho. Exacto. Y en el Camp Nou, claro, por ejemplo, le hemos visto con centrales como Godín tocarla en el área pequeña con el portero, con una calidad, una tranquilidad, sacarla, hasta que superara la primera presión y luego a correr a los espacios.
El Inter de Mourinho se clasificó en el Camp Nou para jugar la final de la Champions, que luego ganó en el Bernabéu, y no le llegaba al Inter de la primera parte de hoy a la suela.
Era de 0-3. La primera parte ha sido... si te dicen que está Guardiola ahí sentado...
Sí, te lo crees.
¿Te lo crees?
Pero el partido Paco, 0-3 hoy... no, porque ha tirado dos veces el Inter entre los tres palos.
No, pero Paco dice la sensación
Ha tenido llegadas peligrosísimas.
El partido de hoy lo que hace es que reivindica la mejoría del fútbol italiano. Yo lo dije el otro día hablando de la Liga Italiana, que mucha gente tiene todavía el concepto de que es un fútbol defensivo. Y no es verdad, no es verdad. O sea,
hace 10 años
la Juventus en su día...
Dime qué equipos italianos juegan muy bien.
Nápoles.
El Nápoles muy bien con Sarri, con Ancelotti. El Atalanta es un equipo que juega muy bien la temporada pasada.
El Atalanta sale a jugar al fútbol.
Hay muchos equipos en Italia y equipos hasta pequeños.
El propio Sassuolo, yo lo he visto jugar al fútbol bien. Otra cosa es que no te fijes en un solo resultado. El Atalanta es un equipo que juega bien al fútbol, de verdad.
Que sí, hablamos de la forma de jugar.
La forma de interpretar el juego. Mira, hoy el Inter sale en el medio campo. Al final los equipos también son reflejo de los jugadores que juegan en ellos. O sea, hoy el Inter sale al campo con Barella y con Sensi, que son dos jugadores. Son dos jugones. Esa es la realidad, son dos jugones. Entonces, al final, intentas Martín, a un equipo Artur, como el Barça,
Artur
quitarle
y
la pelota.
Y el Barça no ha salido. Lo que quiero decir es que por muy bien estén jugando los italianos, no es permisible.
No, pero es que el Inter Dani sabía a lo que jugaba desde el minuto cero. Exacto. Y el Barça lo ha entendido a partir del minuto 46.
Bueno, eso es un equipo de Conte también.
No le quiero quitar ningún mérito a Valverde con lo de la charla. Se lo doy, la verdad, con el cambio de Arturo Vidal.
Bueno, los cambios han sido acertados.
Pero lo de la charla, ha puesto Movistar Liga de Campeones cuando salen al túnel para la segunda parte. Y me parece que es Messi el que les dice a los jugadores, con lo de la presión. Si vamos arriba, vamos del todo, claro. Vamos todos arriba. Y si no, no vamos. Pero no hagamos cosas intermedias.
Exacto. Yo me acuerdo
Messi en el túnel.
Yo creo que era Messi. Estaba subtitulado y me ha parecido que era Messi el que estaba hablando.
Era Messi. Yo lo he visto también, Paco.
En la presión,
entonces,
yo siempre...
Al final, los equipos tienen autogestión. Claro. Y entre ellos han dicho, es que estamos yendo para arriba y estamos haciendo Tolini, nos están toreando.
Y para la presión
toreando
es fundamental. Skriniar,
De Brij o De Brij.
Claro, y luego para la presión es fundamental Piqué, que tire de la defensa. Porque si Piqué no se siente bien, un central que no está cómodo, que no está bien, tiene tendencia a cularse al área. Por eso es obvio.
No, pero Piqué no se acula nunca.
No, pero que dice Piqué, lo que tiene que es tirar el equipo. Yo, con lo que dice Paco, yo siempre recuerdo la frase de la presión del tartamudo, que es lo peor que puedes hacer, que es ahora sí, ahora no. Como que quiero, pero no puedo, quiero, pero no puedo. Entonces es que ni presiona ni no presiona. Entonces los que van arriba corren a lo tonto y el medio campo no acompaña. O presionas o no presionas.
Luis, hay un detalle en el Barça que es absolutamente impensable hace unos años, que es que el equipo mejora cuando se va a Busquets. Y eso es increíble, ¿eh? Entra Arturo Vidal por Busquets, que es un cambio muy valiente.
En Alemania le cambió también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero ahí no iba perdiendo.
Ya no juega lo mismo el Barça.
Sí. Claro, y ahí no iba perdiendo. Es que cuando vas perdiendo en casa, al que quitas es el que en el que ya no crees para una remontada.
Termina, Luis, termina. Y además, es que no es que no crean una remontada, es que el equipo mejora de tal manera que remonta el partido con Arturo Vidal. Coloca De Jong en el sitio y tal, y el equipo mejora por completo. Luego el cambio de Dembélé le da una frescura. A mí Dembélé no me gusta, ya lo sabéis, pero es verdad que le da una frescura a la banda que Griezmann no tiene, porque Griezmann es otra cosa. Yo empiezo a ver
incompatibles. Bueno, de Griezmann tenemos que hablar ahora un poquito.
Sí, a mí Griezmann y Suárez empiezan a parecerme futbolistas incompatibles, porque Griezmann no está encontrando su sitio. Pues y yo creo que es que no se entiende con Suárez.
Pero ¿cómo lo va a encontrar? Griezmann, ¿eh? Es que no puede encontrar el sitio Griezmann.
Vale, pero espera un momento, Dani. Es que te he escuchado también. No te ha desagradado, pero ¿te ha agradado?
No, por
claro,
supuesto,
es
que no
es Griezmann
que queremos.
Es que Griezmann. No es, sí.
Pero que lleva dos meses aquí, Juanma.
¿Te ha gustado defensivo sí, que se aplica, no se rinde, pero es verdad que ni él encuentra la posición, ni el entrenador le encuentra la posición.
Pero es que su posición no existe.
Y jugando como juega va a ser muy difícil que le encuentren la posición.
Su posición es 4-4-2 al lado de Diego Costa o de Giroud, pero eso no existe.
No, o 4-2-3-1 detrás de Suárez también, y con también. Messi y Dembélé, por ejemplo, o Ansu Fati.
No debería ser tan difícil porque en Francia ha jugado con Mbappé y con Giroud. Quiero decir que puede jugar con otros dos delanteros.
Sí, pero Mbappé a la derecha. ¿Pero y dónde? Siempre de segundo.
¿Pero dónde, Paco?
Sí, sí, sí.
El problema es que si juega a la izquierda, que es donde está jugando más, ahí desaparece mucho el juego.
Porque no es extremo.
Claro que no es extremo.
Exacto, ya, también es verdad que ha pasado por eso del alemán al chino. O sea, no se parece nada a Simeone a la manera de salir.
Yo creo que el antiguo triplete, la MSN, era una sociedad profesional y una sociedad personal. Eran tres a ver si me explico. Se me está entendiendo, ¿no? Era una sociedad que salía juntos a los entrenamientos, que se colgaba fotos juntos.
No, pero
yo creo
que es que Neymar era un jugador de banda con
claro,
desequilibrio.
Claro, claro.
Pero da igual. Me diréis que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo veo por un lado a Suárez y a Messi y por otro lado a Griezmann. O sea, hay una pareja de dos y luego está Griezmann.
Que se lleva bien con un Titi, Dembélé y no sé qué.
Sí. Esto es sí. Así, ya es evidente, claro, pero
ha habido una jugada que estaba Griezmann en fuera de juego, que ha tirado y ha pegado en el lateral de la red en la segunda parte, que sí. No se le ha dado a Luis Suárez, que le ha soltado una mirada a Luis Suárez, a Griezmann, y Messi ni le mira.
Y Messi.
Messi ni le mira a Luis Suárez para decir, joder, a Griezmann para decir, dásela a Luis o lo que sea. Nada, no hay comunicación de ningún tipo.
Es que hay que decir que Luis Suárez eso lo hace con todos, ¿eh? Menos con
Messi.
Bueno,
sí, menos con Messi. Si es Dembélé en vez de Griezmann, lo mata directamente.
Lo mata, eso.
Pero bueno, hay que darles tiempo. Si Messi quería a Neymar, ve ahora mismo a Griezmann.
Claro,
como...
es el problema. Es que Messi ve que Neymar no está porque el dinero se lo han gastado en Griezmann. Entonces,
pero dice, de la lista de preocupaciones del equipo, Griezmann para mí está bastante abajo, ¿eh? Me preocupa más la defensa, me preocupa más el centro del campo a veces. Yo no creo que el Barça hoy ha hecho la primera parte que ha hecho porque Griezmann no está adaptado.
Otra amarilla para Piqué. Está viendo muchas amarillas esta temporada Piqué.
Sí, bueno, eso es un indicativo, claro.
¿De que no estás bien?
De que no está bien el equipo. Porque las faltas que hacen no le queda más remedio que hacerlas, la mayoría. O sea, los centrales del Barça se les vienen encima en desequilibrio los delanteros. Hoy mismamente ha hecho contragolpes el Inter en superioridad y eso le pasa en todos los campos y en todas las partes.
Muy blando es. En la retransmisión me ha parecido lo de Varane, que en el cuerpo a cuerpo, o sea, a la hora de poner brazos, meter cuerpo.
Alguien ha dicho, perdona, cuando has dicho eso, a Lenglet, a Varane Paco le pega incluso cuando no juega. Hoy le has dado a Varane.
No, a mí Varane me parece un excelente central, pero que con los años le estoy viendo que a veces le da más miedo el contacto físico con el delantero. Y el Lenglet ha sido un moñas. O sea, el Lautaro, que es más bajito, ¿no? Pues
lo
hacer falta y amarilla.
De todas formas, el Barça ha mejorado con Vidal, es verdad, pero al final si lo gana es por el nivel individual que ha tenido de Suárez y de Messi.
Hombre,
o sea, si no, el partido no lo gana. Quiero decir, al final...
Handanovic no ha parado.
Al final, el nivel individual... Los dos goles de Suárez, por cierto, son dos goles impresionantes.
Maravilla.
El primero porque no controla y le pega seco, y el segundo precisamente porque controla el primer control. Es una maravilla.
El control que se limpia a Godín es un escándalo.
Es una pasada. Es una pasada. Y luego la jugada de Messi en el segundo gol es una pasada también. Al final el Barça lo gana porque tiene los jugadores que tiene.
Por eso y por Ter Stegen, Maldini. Y la parada de Ter Stegen también, con 0-1 en la primera parte es otra vez Ter Stegen salvando al Barça.
Sí, pero eso es lo que hablábamos al principio, que si tú ves el partido completo, solo puedes explicar que ha ganado el Barça porque el que perdona acaba condenado. Porque si no, no se puede explicar. Porque, de acuerdo, el Barça ha sido mejor en el segundo tiempo, ha creado sus ocasiones, ha metido dos, pero la superioridad del Inter en la primera parte ha sido tremenda.
Claro, todo lo que no sea que el Barça controle el partido, que es lo que busca con el medio campo que tiene, es preocupante aunque lo acabes ganando, porque hoy Suárez ha estado muy bien, pero muchos días Suárez no va a estar bien, vas a ganar. Tú tienes que controlar el juego.
La primera parte la han pitado.
No, el primer balón, el del empate, es un golazo como una catedral, pero si se va fuera, tampoco puedes decir nada.
Es que es lo normal.
Tampoco puedes decir nada.
O te sale un poco más central y te la paran.
Ya hace todo lo que se puede hacer de ese balón, cogerlo de volea y mandarlo entre los tres palos.
Será el mejor gol de la jornada de la Champions.
Es un golazo, golazo.
Sí, estoy pensando alguno del
Liverpool.
El de Ziyech es muy bueno también.
Ah, bueno, también es muy bueno. Bueno, no sé, son los dos muy buenos. Es que cada uno tiene lo suyo. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, el de Robertson de Liverpool con los dos laterales llegando a la vez.
Y el de Mané con la pared.
Ahora, el grupo del Barça va a estar muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno,
pero el Barça tiene ahora una ventaja tremenda y es que se matan entre los otros y él se va con el Slavia.
Enganchar los seis puntos.
Sí, si el Barça hace los seis con el Slavia, prácticamente es muy difícil que se quede fuera.
Con una salvedad, que el Barça tiene que espabilar fuera de casa.
Hombre, claro.
Porque claro. Es que el Barça baja mucho fuera de casa. Entonces, de repente vas a ir a Praga pensando que, bueno, es el Slavia, son seis puntos. No puedes ir con esa idea.
No. Vamos, no tiene antecedentes como para pensar que va a ganar sin bajar del autobús. Al contrario,
lo que pasa es que
va a tener que pelearlo. Vamos a ver si es verdad que como ha insinuado Messi, esto es un punto de inflexión.
Eso lo vamos a ver el domingo con el Sevilla, que es un buen equipo el Sevilla.
Bueno, con todos los respetos para el Sevilla, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que fuera del... O sea, en el Camp Nou...
Vamos a ver.
Baja mucho, ¿eh? El Sevilla, en los últimos años.
Vamos a ver.
Hemos vendido mucho la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que el Barça es uno fuera de casa en casa. Hoy hemos visto los dos Barças en un partido, ¿eh? O sea, hoy la primera parte se ha jugado en San Siro y la segunda en el Camp Nou. O sea que, a lo mejor le sale el partido bueno.
Me dice Juan Castro de Marca que el gol de Raúl de Tomás, que es el mejor. De
es un golazo, así un disparo fuera del área también. Muy bueno.
No lo he visto. El de
Un golazo por la derecha.
Golazo.
Lo toca el portero, pero no puede.
No ha valido para nada porque ha perdido el Benfica, ¿no?
Y luego ha hecho un remate casi 30 segundos, un minuto después, muy parecido, que se le ha ido alto.
Lo que decíamos antes en el arranque, ¿tenéis la sensación de que va a ser un año difícil para los españoles en Europa?
Sí, sí.
Mucho,
sin duda. Ya lo fue la temporada pasada.
Lo preguntaste hace poco y yo creo que seguimos en el reinado inglés esta temporada. Digo.
Y luego al final, si no estás bien, hay mucho nivel en la Champions. Cualquier equipo te complica de verdad un partido. El Brujas ayer, el Salzburgo al Liverpool le ha complicado mucho. Es decir, aquí o estás realmente bien o cualquier equipo te complica.
El Inter, que para mí ha hecho una maravilla inesperadísima, igual no se mete.
Bueno, de hecho, el Slavia Praga le empató y casi le gana en
San Siro. Por ese empate...
Igual, de ese grupo un bicho se va a quedar fuera.
Igual ya no se mete.
Bueno, claro, son tres, buen equipo. Eso es evidente. O sea,
pero ya no somos pesos pesados. Da la sensación de que nos hemos convertido en peso medio. La Liga Española, que tenía siempre Madrid en la final, Atleti en la final, Barça ganando.
Pero a nivel de jugadores, ojo.
Luis, eso lo estamos viendo en la misma Liga Española. Estamos viendo cómo el Barça y el Madrid, en campos donde antes goleaban, es que están pasando por apuros para ganar por la mínima.
Y perdiendo el Barça Granada, por ejemplo.
Claro. Y eso... Al final va a ser bueno, yo creo, para el espectáculo.
Bueno, es que es el primer año aquí dentro. Es el primer año que no sabes quién va a ganar la liga. No tienes ni la menor idea.
Tú sales a la calle y dices tú, es que no sé, porque el Madrid está líder y hay gente que no para de ponerle problemas. El Barça está como está fuera de casa. El Atlético de Madrid, a ver, no sabes cómo te va a salir.
Yo creo que lo que está reforzado es el Barça.
Acabas de ver... Perdón, Miguel. No, al contrario. No, que decía que no sabemos cómo está. Acabas de ver la portada de Marca, que el Madrid va líder... Y están hablando de que, que hay que fichar en enero, pues imagínate cómo está la cosa.
Sí. 0-3 ha ganado el Ajax en Valencia. Este Ajax que pensamos, bueno, ya está, el año pasado dieron una sorpresa, qué bien, qué equipo más bonito, qué bien juegan estos chavales, ya verás ahora que les han cogido la matrícula, que les han quitado de Ligue ya de Jong. 0-3.
Bueno, es que tenía esa
dos
pinta.
Partidos, dos victorias.
El arranque de temporada del Ajax.
Tenía esa pinta,
Estoy con Maldini, tenía esa pinta.
De hecho, en las previas,
iban a caer.
Contra el PAOK sufrió mucho y contra la Poel. En la ida lo pasó muy mal y en la vuelta acabó resolviendo, pero tampoco lo tuvo tan claro.
Y el centro del campo, Ten Hag, ha probado como 15 cosas distintas.
Lo encontró justo en el partido de vuelta contra el Apoel.
Pero tiene jugadores maravillosos. Y luego tiene un rollo competitivo que no tenía. Ha hecho 22 faltas. Que al Getafe le criticamos cuando hace 20, pues estos han hecho 22
faltas. Y ya el último tramo de la temporada pasada fue un equipo bastante competitivo.
Santi Cañizares, Valencia. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado en el campo, en Mestalla, comentando el partido en la tele, ¿no?
Así es, sí.
Vale, pues ahora me cuentas qué te ha parecido el encuentro. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena Cope, Isaac Avilés.
Nadie se ha fijado cuando salían al campo en la segunda parte Messi y Griezmann, iban casi a la par y han tirado cada uno para un lado sin mirarse. Hoy la noticia por encima de todo es la remontada del Barça, por favor, dejad esto claro. Decía Joan también que el baño de la primera parte al Barça ha sido casi igual al que le dio el Liverpool el año pasado en el Camp Nou, mereció mucho más. Hoy Valverde se ha convertido en el nuevo Clemente, decía otro. Soy madridista y de Benzema, pero Luis Suárez sí que es un delantero puro. Aunque no esté bien, lleva el gol en la sangre. Otro oyente decía que sin Ansu Fati no hay magia ni diversión en el Barça. Ojo con el Inter, es un equipo muy reconocible este de Conte y eso que estaba sin Lukaku, a ver qué pasa. Al Barcelona le dan fiesta el viernes y no dicen ustedes ni mu. Sin embargo, al Madrid le dan fiesta un día, después de muchos trabajando seguidos y ustedes critican, vituperan y se mofan. Y por último decía Xavier que no es que el Madrid quiera a Kraft, es que lo necesita y espero y deseo que llegue cuanto antes.
12 de la noche, 36 minutos, 11 y 36 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Aprovecha esta oportunidad. En Servihabitat rompemos los precios para que rompas con lo de siempre. Y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en servihabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
Ampliamos la RevoluPlus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Que si meses gratis en mi seguro. Que si 2x1. Que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. Rastreator.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Casi la 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. No se vayan a dormir todavía. ¿Qué necesidad hay de dormir a esta hora? Si mañana... Bueno,
dormir en el fondo es perder el tiempo.
Es perder el tiempo, absolutamente. Ya dormiremos y vamos a estar durmiendo.
Es gastar vida.
Pues hacer el programa hasta las 4.
No, me tapo es eso, pues, pero...
Pues, pues oye, yo no tendría ningún problema.
A las 12 me voy a jugar a gremio,
¿eh? Estoy encantado aquí.
Así puedes dar la NBA en directo.
Claro.
Y el gremio flamenco.
Está la gente, es que tengo que dormir. Cuanto más duermas, más acostumbras al cuerpo a dormir y es mucho peor.
Es verdad. Eso es verdad. ¿Eh?
O sea, tienen ustedes, eso que les cuentan ustedes, hay que dormir, hay que descansar, que son milongas. O sea, el cuerpo...
Deja de decir tonterías, anda.
No. Perdona, no, me estoy dirigiendo a la gente.
Pero esto lo has deducido o te lo han explicado.
Lo he experimentado. Yo ahora mismo duermo poquísimo, menos que nunca en mi vida, y estoy igual.
¿Y estás mejor?
No, estoy mejor. Pero mejor.
Pero tampoco peor.
Bueno.
Sí, está peor, a mi caso.
No. 12:41, 11:41 en Canarias.
Comer tampoco es necesario.
Comer sí.
No.
Sí, comer sí.
Y respirar está sobrevalorado también.
Santi Cañizares, ¿tú estás a punto de irte a dormir, a que no?
Yo estoy muy preocupado por los últimos 3 minutos de radio que estáis haciendo.
¿Pero tú dónde estás?
Yo estoy aquí, que estoy cenando con un buen amigo, con Fabián Ayala, que ha venido a ver a los muchachos argentinos que juegan en el Ajax.
¡Hombre!
Lo hemos visto en la tele, sí, la han entrevistado. Sí.
Trabaja para la Federación Argentina y, bueno, tiene ahora fecha FIFA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues está hoy aquí, mañana estará en Sevilla y, bueno, pues aprovecha para cenar con él porque es un buen amigo.
Sí, os lleváis bien ya en la etapa en el... ¿En el Valencia?
Sí, no, ya, no, como yo me tengo que llevar bien con él, porque yo vivía muy tranquilo con él delante.
Y con Jukic.
Yo le debo a él,
menudo central,
parte de mi carrera.
Es impresionante.
Y con Jukic, dice Paco, que
bueno, Paco ya sabes cómo es.
No, pero, Paco y Lama, tienen, son el veneno.
Son lo peor.
Hecho persona. Eso. Y mira que...
Es peor Lama todavía.
Por cierto, y les ha ido bien, con lo cual imagínate el ejemplo que es para la gente joven.
Efectivamente. No, pero yo, a ver, con Jukic no lo hacen... No hace mucho que lo vi y le di un abrazo, o sea que
sí.
Eso está olvidado ya.
Yo también, yo abrazo a cualquiera.
Claro.
Bueno, depende, ¿no?
Si has abrazado a la Maya Paco, puedes abrazar a cualquiera.
Sí, la verdad que sí.
Abraza a Celades también.
Lo abrazaré.
Y a Koeman, si le ves.
Escúchame, escúchame, si se prestan, sin ningún problema.
¿Abrazarías a Ciro López?
Joder, macho, me lo estáis poniendo cada vez más difícil.
Ciro es de la familia, tienes que aceptarle.
Ciro,
¿por eso?
Ciro, sí. Es que me mandaron el otro día capturas de tweets que escribiste.
Sí, contra, habíamos tenido algún.
¿Contra Cañizares?
Sí, bueno,
pero flipa. No, Ciro, acláralo bien. Habíamos tenido, no, has tenido.
He tenido.
No, es que, escucha, no sabes Cañi, los palos que le metía Ciro a Cañizares. ¿Eh?
No, pero fíjate que yo ni me acuerdo. O sea,
no, te lo voy a recordar. No, tranquilo, los tengo yo aquí.
Con palabra de honor, ¿eh?
Me los mandó Cañete, me los mandó Cañete.
Que iban, el que no es venenoso.
Espérate, vamos para allá.
No, léemelos porque es que ni me acuerdo.
Mira, 16 de enero de 2011. Lo consiguió Cañizares. Renuncio al Valencia Depor en HD y me paso a Gol Televisión.
Por comentarista.
Ah, porque, sí. Claro, porque.
Dice Cañizares que Teixeira acierta en el penalti. ¿Estaré viendo otro partido? Sí, otro día, ¿eh? Meses después. Tiene narices que Cañizares, que despreció a la prensa en su etapa profesional, trabaje en esto y quiera dar ahora lecciones de periodismo. Ciro López.
Por ahora no ha dicho ninguna mentira.
Me voy a ver The Pacific. Dice, me voy a ver The Pacific. Era una serie de guerra de
gran,
momento.
Gran, gran,
dice,
gran,
que me interesa mucho más que lo que pueda decir el respetuoso Cañizares. Y luego, no sé,
no,
dice.
No le veo el problema, te
no, pero tampoco es, ¿no?
A errores, seguro que gano sobradamente Cañizares. Sobre una respuesta a otro tuit. ¿Pero qué te pasaba con Cañete? ¿Por qué le dabas
no, no, pues eso debe venir pues, en lo primero en Valencia. De
es la Formos, primera vez que te veo tartamudear en antena, ¿eh?
No, no, digo que Santi barrería para casa y yo soy del Depor, o sea, que evidentemente pues me molestaría según qué comentarios hubiera hecho Cañete.
Vale, vale. Santi,
pero
pues nada,
acuerdo.
No hagáis las paces, que nos viene muy bien que estéis peleados, ¿eh? A nivel de radio. ¿Con qué sensación te has ido de Mestalla, Santi?
Con la sensación de que el Valencia ha tenido más opciones de las que marca el resultado. Ya el Ajax en el partido contra el Lille ganó 3-0 y fue un resultado engañoso. Yo creo que la ha vuelto a hacer también con un resultado engañoso. No creo que haya sido superior el Valencia. Y creo que el Ajax, si contamos lo más importante que hay en el fútbol, la efectividad, es el justo vencedor. Lo que pasa es que ves un 0-3 y piensas que eso ha sido un paseo militar y que el Valencia no ha dado la talla. Y yo creo que los dos equipos, con sus estilos, han hecho un buen partido de fútbol. A mí no me ha disgustado como para perder 0-3 el partido del Valencia. Lo que pasa es que el Ajax ha sido un equipo efectivo porque lo suele ser, porque es un equipo que trabaja el ataque permanentemente y además no deja de atacar en todo el partido, a diferencia de las copias falsas que hay del Ajax, que son esos equipos que trabajan el ataque, pero cuando marcan se vienen atrás y como no saben defender acaban perdiendo lo que tienen. Pero el Valencia pues no ha conseguido efectividad ni siquiera desde el punto de penalti, ¿no? El penalti que ha tirado Parejo es impropio de él, que es un jugador, por ejemplo, que tiene muy buen porcentaje de penalti, pero sin embargo, hubiéramos visto a lo mejor otro partido con 1-1, porque se da el 1-1, en un momento en el que el Valencia había despertado en el partido y empezaba a tener, no digo dominio, pero sí a equilibrar fuerzas con el Ajax, que empezó muy bien, pero claro, tirando un penalti en las nubes, ¿no? Una muy buena jugada de Ferran, con remate de Rodrigo antes del descanso para irse 1-2, otra vez al palo, arranca la segunda parte. Yo decía que viendo cómo defendía el Ajax todavía había opciones en el partido y las hemos podido tener. Lo que pasa es que sacó una pelota a Onana fantástica y luego pues había otro poste y joder, llega un momento que dice, bueno, así es imposible ganar, ¿no? Bueno, el partido acaba 0-3, pero las sensaciones no han sido tan malas. Nos ha faltado un poquito de contundencia defensiva, es verdad, sobre todo en el segundo gol, y cuando te enfrentas al Ajax es obligado tenerla. Hemos aprovechado y hemos leído bien el partido, jugando con buenas transiciones rápidas y trabajando la banda, que los dos laterales estaban muy altos siempre, los dos encontrados en ataque y ahí hemos encontrado muchos espacios, pero no hemos sabido hacer gol, y cuando no haces gol, cuando no tienes efectividad y si encima te enfrentas a un equipo que sí la tiene, pues estás muerto.
Maldini del grupo, Maldini Evangelio, grupo del Valencia, pues 6 el Ajax, 3 el Valencia, 3 el Chelsea.
Sí, el Chelsea ha ganado al final hoy un partido que no es fácil en Lille y la verdad que menos mal que Valencia ganó en Londres, pero se va a complicar, o sea, el Valencia para ser segundo se va a complicar seguro.
Yo creo, Maldini, que ahora empieza la Champions para el Valencia, con estos dos enfrentamientos frente al Lille, donde el que consiga 6 puntos contra los franceses de los 3 equipos, bueno, yo ya no cuento al Ajax, cuento al Chelsea, porque el Ajax yo creo que ya es muy difícil dejarle fuera con 6 puntos ahora mismo, pero ahora es donde empieza la Champions. La Champions se la va a jugar, en mi opinión, contra el Lille.
Sí, primer partido es en Francia, además, en Lille.
Vale. Cañete, quería preguntarte por Courtois.
Bueno, ya te lo dije hace tiempo, que yo no le veía bien, que cuando hablábamos de los males de Real Madrid, uno de los males que tenían, que eran futbolistas, la mayoría de gran prestigio mundial, pero estaban rindiendo por debajo de sus posibilidades, y en uno de ellos te nombraba Courtois. Courtois está en un momento de eso que tienen los porteros, que bueno, pues ni por falta de entrenamiento ni por concentración, pues no están finos, ¿no? Esas pelotas que a veces sacas con el pie o con la rodilla, etcétera, etcétera, pues no las está sacando y no está solventando ningún problema, ¿no? Al no solventar ningún problema, abre dudas y genera dudas sobre quién tiene que ser el portero titular, ¿no? A mí una vez me preguntaron, oye, Santiago, esa pelota que iba ahí a la escuadra, si tú hubieras estado en tu mejor momento, ¿la habrías atrapado? Yo es que si estoy en mi mejor momento, pega en el poste, ¿no? Pues es que Courtois está en el mal momento en que todo le sale al revés. Y aunque el chico pone atención y no parece en baja forma, pues está transparente la portería, ¿no? No solventa los problemas que aparecen, ¿no? Y está por debajo del rendimiento que se espera de un portero.
Y como tiene tanto nombre, cuando lo solventa, como el día del Levante, que evita con un paradón el 3-3...
Dice, es lo normal.
Claro, no se lo valora.
Se le supone.
Claro.
De todas formas, ayer...
Que es que Courtois, que fue el mejor portero del Mundial, que de vez en cuando para algunas, ¿no? No se lo valora.
Ayer en los goles no se le puede achacar nada, ¿no? Son dos tíos que se quedan mano a mano, y encima rematan mal.
Pero sale Areola y para el mano a mano.
Eso sí.
Pero ¿sabes lo que se le achaca a Maldini? Que no resuelva. O sea, es que un portero, cuando tienes un portero top, no es que en los goles no pueda hacer nada, es que quiero que me salve de vez en cuando. Y el pobre, de momento, no consigue salvar nada.
Siro, ¿tú estás desesperado con Courtois?
No, yo no. Yo es que creo que ahora parece que el saco de golpes es Courtois. O sea, estoy de acuerdo con Cañete, que quizás no está en su mejor momento, pero creo que es cuando más...
Graba esto.
No, ponlo en Twitter. Ponlo en Twitter,
ya te daré otro día, no te preocupes.
Vale.
Ya tendremos alguna. Pero yo creo que es un poco el saco de golpes ahora. Y evidentemente no está en su mejor forma, pero porque también le falta confianza. O sea, porque él no es ciego, él lee los periódicos, él escucha las radios, él seguro que ve la televisión. Y eso yo creo que le genera todavía más inseguridad y más dudas.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Buenas noches, amigos. Buenas
gracias.
Noches.
Por cierto, ¿cómo está Courtois? Melchor Ruiz, ¿cómo está?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues diríamos en términos médicos que el paciente evoluciona de forma positiva. Ha remitido en las últimas 24 horas esos problemas de gastroenteritis que tuvo en el día de ayer y que le impidieron continuar en la segunda parte. Han desaparecido los vómitos, los mareos. Hoy ya por la mañana se ha pasado por Valdebebas. Eso sí, ha trabajado al margen del grupo, ha hecho un trabajo suave en el gimnasio y con esa dieta correspondiente para acabar con esa gastroenteritis que ayer le impidió terminar el partido, ¿no?
Miguelito, hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa en el vestuario con los pitos que se están escuchando en el Bernabéu con Lucas Vázquez?
Bueno, la verdad es que se está generando un caldo de cultivo en el Bernabéu que no le gusta mucho al equipo. Por supuesto que el público es soberano y tiene todo el derecho del mundo a manifestarse. Pero ayer, por ejemplo, se escucharon silbidos a Courtois en los últimos minutos de la primera parte, a Nacho y especialmente a Lucas Vázquez, ¿no? Considera parte del vestuario, especialmente los jugadores españoles, que se está haciendo desde hace un tiempo demasiada sangre con Lucas Vázquez. Se sospecha de que la reacción de la afición no está siendo natural, porque incluso está recibiendo muchas descalificaciones en las redes sociales. Recordemos que en los últimos partidos de la temporada pasada ya tuvo que escuchar el gallego algún silbido. Esa celebración en Balaídos, en el primer partido de liga de esta temporada, quizás tenía referencia en todo esto, cuando se llevaba las manos a las orejas después de marcar un gol contra el Celta. Como digo, sus compañeros están extrañados y sorprendidos y bueno, pues no se considera natural, ¿no?, la reacción del público del estadio Santiago Bernabéu.
Bacalá.
Yo te digo, Paco, lo que sale
sí,
de lo
sí, los amigos de Lucas, que normal que estén dolidos por él, pero bacalá. Porque la gente más ruidosa del madridismo hace una semana ha estado, entre comillas, matando a Ricardo Sierra por una entrevista que le hace Ricardo Sea a Lucas Vázquez, en la que le dice, a ti no te terminan de salir de las cosas, y dice el otro, contento. Y le dice, ¿contento por qué? Acababa de ganar Madrid 2-0 a Osasuna, y parecía una entrevista cortante, o pues la mayoría del madridismo ruidoso, el que se moja en Twitter, y no sé qué, ha salido a darle al periodista y a defender a Lucas Vázquez. Vale, si juegas mal te pitan, es así.
Bueno, yo te digo lo que piensa parte de los compañeros de Lucas Vázquez. Se piensa también que a lo mejor Lucas Vázquez puede llegar a frenar la progresión de Vinicius, y recordemos, Paco, que Lucas Vázquez es uno de los ojitos derechos de Zidane. Mismamente el pasado viernes se le preguntó por el gallego en la previa contra el Atlético de Madrid. Dijo Zidane que le veía de puta madre y está próximo a cumplir 200 partidos con el Real Madrid. Lleva 191, de los cuales 139 ha jugado con Zidane. Así que veremos a ver qué pasa en los próximos partidos.
Ciro, ¿algo que decir de Lucas Vázquez?
No, yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 4 años o 5 años de Lucas Vázquez. Yo creo que es el jugador, el 15, el 16, que necesita cualquier equipo grande, que es un jugador que asume perfectamente el papel que le da el entrenador, que nunca se ha querido en titular indiscutible y que sabe asumir y que juega igual, salga en el minuto 50 que de titular en el equipo. Y creo que es un jugador muy útil para el Real Madrid. O sea, si le quieres pedir que haga exquisiteces, pues evidentemente Lucas Vázquez nunca las ha hecho, pero no veo a un Lucas Vázquez muy diferente este año que el de hace 3 años, o sea, no lo veo muy diferente. Hombre, evidentemente que con la presión que está teniendo, con los pitos, con tal, pues igual están saliendo peor las cosas cuando encara, porque era un tío que normalmente encaraba y se iba, y a lo mejor ahora no le salen tan bien las cosas. Pero
que no marquen goles los de arriba, acaban recibiendo pitos.
Claro.
Pero por el cachondeo que ayer había en lo defensivo.
Claro, es que,
si que no digo la defensa, o sea, digo la manera de defender el Madrid ayer fue un cachondeo en la primera parte y acaban pitando a los de arriba porque como ya vas 0-2, pues que marquen goles, que hagan algo los de arriba.
Yo creo que tiene mucho que ver, ayer no estuvo bien y la gente le pita también seguramente porque la gente, al no estar Bale, ve que es el que está quitando la posibilidad de que juegue Vinicius. Vinicius es un poco el ojito del año pasado, era el único jugador que
sí, pero que ilusionó a la gente. Y falla, también le pita, ¿eh?
No, pero quiero decir que a lo mejor eso también influye, que no es culpa de Lucas Vázquez, pero también influye. Te hablan, Lucas Vázquez, en cuanto a minutos, los últimos años ha jugado muchísimo.
Sí.
Pero de los jugadores que más ha jugado, ¿eh?
De todas formas, yo creo que la afición también tiene claro quién son más fáciles de pitar, ¿no? Si, por ejemplo, ahora mismo están con Courtois, están con Lucas Vázquez, están con algunos jugadores. Ayer comete un error gravísimo Luka Modric y prácticamente nadie dice nada. Sin embargo, siempre hay jugadores que parece que es más fácil pitarles que a otros, ¿no?
Lo de Nacho se ha confirmado, 2 meses y medio.
Sí, 2 meses y medio estará en torno a esa la recuperación. Es la misma lesión que tuvo hace escasamente una temporada en esa rodilla derecha, con lo cual es una baja importante porque Mendy está lesionado, Marcelo ya vimos ayer cómo está. Y el Real Madrid ahora mismo con el tema de rotaciones que suele hacer habitualmente Zinedine Zidane lo va a tener complicado por lo del apretado del calendario, los compromisos que tiene inmediatos, y vamos a ver qué equipo va a empezar a mostrar porque hay dificultades. Gareth Bale y James han trabajado hoy con absoluta normalidad, es decir, que apuntan a Granada y apuntan los rumores de por qué no jugaron en el día de ayer ante el Brujas. Así que, bueno, vamos a ver, porque el Real Madrid ya juega sin red, ¿eh? Ya va forzado y las situaciones empiezan a complicarse. Y
apuntan a Granada, pero el partido es en el Bernabéu, ¿eh? Real Madrid,
sí, sí.
Granada.
Sí, sí,
Granada.
Sí, es que el problema es que se juega en el Bernabéu.
Sí. No, hombre, pues
no, está jugando peor en el Bernabéu que fuera.
Gracias, Melchor. Hasta luego. Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Ciro, un abrazo. Buenas noches. Adiós. Ansu Fati... Al final, ¿quién lo va a convocar? Porque debe haber ahí una reunión de seleccionadores. Están desde los alevines hasta Robert Moreno, Alcalá.
Bueno, no te creas.
A ver quién lo coge.
El motivo principal de la presencia de Robert Moreno, el seleccionador absoluto hoy en Barcelona, era recabar información de primerísima mano por parte del Barça de cómo está Ansu Fati, que no entró en la convocatoria para este partido, que tiene algunas molestias, dicen, ligadas con el propio crecimiento natural de un futbolista de 16 años, y bueno, pues a ver si va a ser convocado para el encuentro de Liga ante el Sevilla del domingo, y si puede ir, por lo tanto, que parece que sí, este viernes, en alguna convocatoria de la selección española. Lo que es oficial, fue oficial hoy, es que no va al Mundial Sub-17 de Brasil, como ya contamos el pasado jueves, y ahora la pregunta es si este viernes, en la lista que hay de Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, y de Robert Moreno, seleccionador absoluto, en cuál de las dos selecciones va a estar el nuevo jugador, el chaval del Barça. Hay debate en la federación, hay una reunión mañana entre el seleccionador absoluto Robert Moreno y el director deportivo Molina. si vale como pista, yo no sé si es una pista o no, está en una prelista, Ansu Fati, en una prelista, pero claro, es una prelista de 50-55 jugadores que ha hecho el seleccionador absoluto, Robert Moreno, de cara a la lista del próximo viernes. Son encuentros que juega la selección española oficiales ante Suecia y ante Noruega. Y bueno, pues yo no sé si eso es un indicativo de que va a ir directamente a la absoluta o que, como te dicen otros en la federación, poquito a poco, primero el primer paso y luego el segundo, y que entrará en la sub-21. Tú levantas teléfonos durante la tarde y hay gente en la federación que te dice lo normal es que el viernes esté en la lista de Luis de la Fuente, selección española sub-21, y levantas a lo mejor otros teléfonos y te dicen si Ansu Fati está para el primer equipo del Barcelona, pues también está para el primer equipo de España. Mañana cumbre técnica, reunión entre Robert Moreno y el director deportivo Molina, y de ahí saldrá la decisión. Si yo tuviera que apostarme 100 euros, yo creo que va a estar en la lista sub-21. Pero esto es más intuición que información. Yo creo que va a estar en la lista sub-21. Pero bueno, he escuchado antes a Oliveros que parece que apuntaba más a la absoluta.
Pero en una de las dos seguro. Esa
seguro. No, seguro.
Pero yo creo que Oliveros se refería no a esta inmediata, ¿no? A lo mejor un poco más adelante.
Yo creo es que la decisión ahora mismo, Juanma, te lo digo de verdad, en la federación no está tomada. He visto algún compañero que ya publica en... Claro, esto es un 50%, si quieres te lanzas y mira, tienes el 50% de opciones de acertar. Cuando algún compañero ha publicado ya, no, va a la sub-21, no, va a la absoluta. En la federación te dicen, pues ya saben más que nosotros, porque es que en la federación se remiten a la reunión de mañana de Molina con Robert Moreno. Yo creo que primero el primer paso y luego el segundo. Y creo que va a estar primero en la sub-21. Pero bueno, veremos.
Vale, perfecto. Gracias, Alcalá.
A ti.
Hasta luego.